Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola ministro, ¿cómo te va? Muy buen día.
Muchas
gracias. ¿Cómo se siente? Se te vio muy relajado, acabo de mirarte y da la sensación que estás jugando de local, la sonrisa pinta diferente. ¿Cómo te sentís en ese lugar?
Mira, fantásticamente bien, porque no hay nada que me puedan preguntar de dónde está la policía a esta hora.
¿O por qué está haciendo guardia donde no tiene que hacer guardia?
¿O por qué está haciendo guardia donde no tiene que hacer guardia? Todo eso son cosas que no se están en este momento interrogando. Estamos trabajando sobre otro tipo de cuestiones que guarda relación con la organización. Y bueno, es la nueva tarea que nos pidió el presidente de la República y acá estamos.
¿Sentís que te sacaste una mochila, Juan Ernesto?
No, en absoluto. Yo estoy acostumbrado a cargar mochilas pesadas, así que no hay problema. La incomprensión sobre los resultados es admisible, y lo que estábamos hablando antes con tu compañera es justamente que esta es una trinchera que tiene dos lados. El de los que interrogan, que es el rol que cumplí, que lo hacen fantásticamente bien, y el de los que somos interrogados. Entonces, lo que hoy se apunta, y me estaban preguntando sobre la situación de Euclides Acevedo, es juzgarlo desde el que interroga. Y ahora está en el lugar del interrogado, con lo que naturalmente los papeles cambian absolutamente. Vos podés decir algo, sostener algo, mirarlo de un punto de vista, sos libre de hacerlo. Y del otro lado, el funcionario público va a ser siempre juzgado. Es muy difícil que se juzgue al periodista.
Eso es en relación a lo declarado por Euclides Acevedo cuando le preguntamos sobre el carácter de Mario Abdo en AAM.
Claro, naturalmente, y él tiene derecho a plantearlo de determinado modo, a ser compañero de trabajo de usted y decir desde allí algo. Y una vez que se le empieza a preguntar por resultado de gestión, la cosa va a cambiar. Y ojalá él pueda mantener a lo largo de todo este proceso el grado de comodidad que uno tiene con el periodista, incluso cuando está en desacuerdo.
Juan Ernesto, la política que pretendía modificar la ley orgánica de la policía, ¿es una política de gobierno o es una política del exministro Juan Ernesto Villamayor?
De gobierno.
¿Eso implica que no debería cambiar lo que pretendían hacer?
No hay ninguna razón para cambiar lo que se pretende hacer. Si alguien me dice a mí, como me han dicho las comisiones vecinales, que las comisiones de seguridad vecinal, nosotros respaldamos el proyecto de ley y además queremos esto, bueno, son cosas que se pueden discutir siempre, pero hay una línea filosófica general que está yendo por la integridad, por la participación ciudadana en el control de la fuerza, y por la meritocracia para los ascensos. Y yo sigo sin encontrar ningún elemento relevante en los sectores que se oponen que me digan por qué razón estos factores no se tienen que incorporar.
La policía, no la policía, ex policías, hacia los que yo, de esto me hago cargo, tengo mis cuestionamientos, porque en su momento los he investigado y se han blanqueado porque tenían el manejo institucional de la policía. Hoy actúan de voceros, hay otros como el caso de, yo me hago cargo de esto, Prudencio Burgos estuvo, por ejemplo, también como uno de los jefes en su momento en aquel 31M que fue tan polémico. Hay gente a la que uno escucha hoy por hoy y se embandera con ciertas cuestiones policiales, pero que a mí me genera mucha sospecha porque se oponen a que tenga la policía alguna intervención que vaya más allá de la propia policía, que termina siendo juez y parte. Y dicen ellos que están muy contentos con el cambio porque con vos no se podía dialogar. ¿Era necesario, más que necesario, constitucional, una obligación tuya, el tener que consensuar con la policía realizar estos cambios dentro de la policía?
¿Sabes lo que yo lamento de todo esto? Que tengan tan poca autoridad como para negar los hechos. Incluso cuando fueron a manifestarse, yo les dije, señores, les invito a pasar y vamos a discutir, y ellos se negaron. O sea, no es que conmigo no se podía dialogar. Ellos nunca pudieron dialogar porque nunca tuvieron el argumento. Prudencio Burgos me dijo que nunca hubo un ministro del Interior como yo, de bueno que yo era. Eso dijo Prudencio Burgos, y él también reconoció públicamente. Y después Prudencio Burgos dice que él mintió. Cuando él dijo esto, él era jefe del equipo Bravo y él pasaba por polígrafo. Y cuando el jefe del equipo Bravo, pasando por polígrafo, me dice que mintió, me reconoce públicamente haber mentido, entonces yo entiendo que él nunca pasó por el polígrafo y que ellos tenían un polígrafo mentiroso. Es decir, le paso el polígrafo al que quiero y al que no quiero, no. El segundo del equipo Bravo, que también pasa por polígrafo, cayó en una operación antidroga de Senado. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que pasa por polígrafo caiga detenido en una operación antidroga? Hay algo que está mal en la policía, pero ellos quieren conservar eso. O sea, quieren conservar esa discrecionalidad porque me dicen que poner orden en la policía es inconstitucional. Y yo francamente no encuentro el artículo en la Constitución que dice que poner orden es inconstitucional, que dicen que ser íntegro es inconstitucional, que dice que decir la verdad es inconstitucional y que dice que ser honesto es inconstitucional. No lo he encontrado, lo siento mucho.
¿En algún momento no creíste, Juan Ernesto, que hubiera sido más fácil, incluso para la tarea de exportación, hubiera sido más fácil comprar la paz dentro de la policía, aunque esto implicara dejar de lado el proyecto de transformación que pretendían hacer? Digo, mantener el status quo y decir, acá me estoy metiendo en un problema, me están explotando problemas afuera, el presidente de la República, el gobierno están bajo la lupa permanente, el escarnio público, porque nosotros estamos tratando de meternos con una estructura que históricamente fue una estructura corrupta, parte de la policía, manejada de forma corrupta por la policía, y eso me genera al final inconvenientes en la calle. En ningún momento pasó por la cabeza, o tuya o del gobierno, el decir, vamos a dejar de rascar en este aspecto en particular.
Puede pasar mil veces por mi cabeza, pero yo te pregunto algo. ¿Es ese el rol que vos como ciudadano me confías a mí?
Categóricamente no, pero creo que hay mucha gente que evitaría hacerlo para no seguir expuesta en medio de un conflicto como este.
Y entonces démosle los cargos a esa gente. Pero vamos a tener el resultado que todos conocemos. Porque nosotros no estamos en la condición que estamos, porque yo fui un año ministro del Interior. Nosotros estamos como estamos porque estos jefes policiales estuvieron 30 años dentro de la policía y los techos se le cayeron a ellos, no a mí. No me vas a decir que en un año se cayeron los techos de la policía por mi gestión como ministro del Interior y no por la desidia de ellos durante 30 años al frente de la institución. Si hoy no tenemos chalecos, ¿es porque yo dejé de comprarlo el último año o porque hace 30 años no se compra?
Ministro, en algún momento te había comentado, de hecho lo viste, que Rafael Filisola, como exministro, dijo, acá mi diagnóstico es que le están haciendo la cama al ministro anterior, al ministro Villamayor, al gobierno de Mario Abdo. No es que le están haciendo la cama nomás, sino que están conspirando, y él planteaba incluso que era mucho más fácil para el anterior gobierno, y lo decía de esa forma, financiar de forma paralela a la policía como para que la policía conspire por cuestiones políticas en contra de este gobierno. ¿Esa es una teoría conspiraticia medio traída de los pelos o crees, después de haber estado ahí y ya hoy fuera del cargo, que algún argumento puede tener?
Puede eventualmente tener alguna verosimilitud. Yo no he visto los hechos, pero puede tener verosimilitud. ¿Pero de qué depende que esa teoría funcione? De la falta de integridad del personal policial. Entonces volvimos al punto de partida. No se trata de que conspiren contra esta administración o que hayan conspirado contra otra. Se trata de que no deben conspirar, porque en su conspiración lo que está en juego es la integridad física y la integridad patrimonial de los ciudadanos paraguayos. Entonces esas conspiraciones no se pueden permitir y eso parte de la base de una tarea de calidad al interior de la policía.
Por último, metiéndonos a tu tarea y a tu nueva función como jefe de gabinete, cuando decís estamos haciendo algunas modificaciones, ¿Qué es lo primero que vos considerás debe reestructurarse dentro del gabinete civil, un lugar que lo conoces, que originalmente estaba destinado a vos, pero otras urgencias te llevaron al Ministerio del Interior? ¿Qué es lo que crees respondería a un plan de, como lo decía ayer el senador Juan Carlos Galaverna, no cambio de hombre, sino que reestructuración de la jefatura de gabinete de Mario Abdo?
Bueno, yo entiendo que este es un rol coordinador, no es un rol ejecutor. Acá se mezclaron a mi criterio algunas cuestiones y nosotros tenemos que volver a coordinar y devolver las competencias a los lugares donde deben estar. De modo tal que nosotros podamos aprovechar. ¿Qué estamos tratando de hacer? A ver, hay ejes temáticos que son esenciales para el gobierno. Nosotros tenemos una severa dificultad con el suministro de recursos suficientes en una época de vaca flaca. Entonces tenemos que saber priorizar los recursos, a los efectos de que no haya superposición de la misma función en dos unidades. Y fundamentalmente saber qué volumen de recursos se le va a otorgar a cada instrucción general o a cada misión del presidente de la República, porque todos los ministros son secretarios de Estado. En consecuencia, al ser secretario, tienen que cumplir la visión del presidente de la República. Si tiene tres o cuatro ejes temáticos principales, bueno, sobre esos tres o cuatro hacemos el 100% del gasto y todo el resto lo vamos ralentizando de acuerdo a la disponibilidad de recursos para no producir un daño en un elemento que es sensible, que es justamente la previsión de déficit que está establecido por ley. Entonces, si yo tengo que cuidar el déficit, tengo que saber qué cuento solamente con estos recursos y tengo que establecer orden de prioridad. Si yo le pregunto a cada ministro me puede decir buenamente y con toda justicia que el 100% de sus papeles son prioritarios. Sí. Pero del punto de vista del presidente no necesariamente es así. Y sobre todo cuando tocamos cuestiones, por ejemplo, área social, donde hay una gran superposición en toda la administración pública, porque todos tienen alguna temática social que abordar. Entonces todo esto requiere un principio de orden y ese orden viene de una tarea de coordinación de la jefatura de gabinete del presidente.
Ahí pregunto entonces, aprovechando que vos mismo planteás, ministro, esa cuestión. El gobierno tiene un discurso central de austeridad en un momento económico en el que hay que pegar el salto. El ministro de Hacienda dice públicamente, es deshonesto, desleal, hasta grosero tener que pedir aumentos o eventualmente bonificaciones y gratificaciones en un momento en el que todos deberíamos ajustarnos los cinturones. Pero mientras tanto, lo que ocurre es que los ministros siguen yendo al Poder Legislativo a pedir más plata, cuando se supone que deberían aplicar criterios que sean similares al gobierno central. Página 12 del diario Última Hora el día de hoy. El Ministerio de Agricultura y Ganadería y Cancillería piden ampliaciones por 17.4 millones de dólares para pago de salarios. Estas cosas, ¿corresponden a la jefatura de gabinete levantar el teléfono y decirle, señor Friedman, usted debe entender que hoy estamos en un momento delicado económicamente y no podemos ir en contra de lo que como gobierno central creemos que hay que hacer con la plata pública?
Yo soy un convencido que en primer lugar todos los ministros tienen que rendir cuentas ante el Parlamento y por eso yo estoy muy satisfecho con la interpelación de la que fui objeto. Punto dos, yo creo que quien defiende el presupuesto general de la nación es solamente el ministro de Hacienda. Entonces yo no soy amigo de toda esta multiplicidad de invitaciones, aunque reconozco que tienen el más legítimo derecho, porque si a cada uno se le pregunta qué quiere, todos van a decir que quieren más. Es una respuesta casi matemática. A mí me preguntaron, ¿usted está contento con su presupuesto? ¿Qué quiere que diga? Que sí. Naturalmente voy a decir que no. Pero yo cuando me fui al Parlamento, yo no pedí aumento de presupuesto. Lo que yo pedí es una reestructuración dentro del presupuesto por el problema de haberse perdido Puente 10 y aunque se me dé FONACIDE, hay rubros a sectores que no pueden ser financiados con FONACIDE. Entre ellos la adquisición de armamento. Entonces, si el armamento no puede ser adquirido con FONACIDE y se me da recursos de FONACIDE, sigo sin poder adquirir el armamento y yo había establecido un sistema de seguridad en grado que obliga a que cada patrullera tenga escopetas con balines de goma. de modo tal que yo no pase solamente de la cachiporra a la pistola 9 milímetros. Mm. Que tenga un intermedio disponible el policía. Esa era parte del reclamo y se pidió eso. Pero no se pidió aumento presupuestario, entendiendo que ya estábamos jugando con el límite del Ministerio de Hacienda. Si a cada uno se le pregunta, cada uno va a decir, yo quiero más. Y naturalmente es lógico que todos querramos más. Pero el presupuesto es uno solo y es el presupuesto del Ejecutivo. Con lo que yo entiendo que la palabra autorizada para defender el presupuesto es la palabra del Ministro de Hacienda.
¿No es una descortesía, un desaire o sencillamente hasta una falta de respeto al gobierno de Mario Abdo Benítez que el embajador de Taiwán haya ido junto al expresidente Horacio Cartes a decirle que va a construir 3.600 viviendas?
No, pues eso ya lo dijo hace mucho tiempo acá en presencia del presidente. Ese es un refrito. ¿Por qué yo me voy a enojar por eso?
¿No es un desaire a Mario Abdo entonces?
No, en absoluto. ¿Cómo va a ser un desaire? Ella anunció esto mismo en Palacio hace mucho tiempo.
Por último, ministro, el tema comunicación del presidente es un tema que sigue siendo, que lo sigue exponiendo de alguna manera. Y digo que lo sigue exponiendo porque ayer hablábamos con otros referentes. Y yo soy de la idea de que a quien hay que cuidarlo para que la cosa no explote en su despacho es el presidente, y algunas cuestiones deberían actuar de pararrayos. Y en Palacio da la sensación que por mucho tiempo mucha gente pretendió salvar su cabeza más que salvar eventualmente la exposición que pueda llegar a tener el presidente de la República. Y hoy las cosas que son aparentemente ridículas y muy chiquititas, como por ejemplo la esposa de tal ministro o la esposa de tal persona que expone con ciertos tweets o ciertas publicaciones al presidente porque se mete en el entorno presidencial, o un tweet que se pretendía hacer desde una cuenta falsa que le responde al presidente de la República. Como jefe de gabinete hoy del presidente, ¿crees que hay cosas que comunicacionalmente tienen que seguir manejándose desde el Ministerio de Comunicación, o crees que hay que cuidar ahí, en el Palacio, con otras vías, la comunicación del presidente de la República?
No sé desde dónde se tiene que manejar, no soy especialista en eso. No, yo no creo en eso de sumarse roles ni de cargar más la mochila con papeles. Creo que se puede manejar de cualquier parte el tema que se maneja. Nosotros tenemos que manejar lo que se llama comunicación de crisis. Cuando todo está en auge, cuando no hubo inundación, cuando no hubo sequía, cuando ninguno de los países que te rodean tienen crisis, cuando la economía va viento en popa, cuando tenés, no sé, 50 millones de compradores en una república de 7 millones de habitantes y el comercio es dinámico, cuando todos tienen crédito, cuando la tarjeta de crédito alcanza al 70% de la población, todo esto son anécdotas. Ahora, cuando vos tuviste una inundación y una sequía casi al mismo tiempo, cuando te baja el precio internacional de los granos, cuando tus países vecinos entran en crisis y te desaparece el escenario del adquirente en el comercio, entonces tu comunicación también entra en crisis y tenés que afinar el lápiz mucho más. Vos imaginate, voy a traer un ejemplo grosero. La actitud del señor Clinton en el despacho Oval, hablando de relación impropia, en un momento de auge económico, no hizo absolutamente nada. Pasó como una cuestión de segundo plano. Si hubiese estado en una crisis económica, supongo que la misma actitud se hubiese juzgado de otro modo. Entonces, no se hubiese podido dar el lujo de hablar de relación impropia, porque ese es un lujo que uno se da en un auge. Nosotros tenemos que entender la dificultad que estamos pasando y ajustar nuestro sistema comunicacional al perímetro de dificultad ciudadana para adquirir, y lo digo, trato de ser más o menos... No quiero ser mal educado, no quiero que se mire mal, para poder adquirir la buena voluntad y la predisposición de la gente con la tolerancia que nos permita transitar este momento y llegar a lo que hoy estamos llegando. Porque hoy te das cuenta que en casi todos los periódicos se está hablando de la mejoría de la actividad económica, algo que se está produciendo materialmente. los organismos internacionales ya reconocen el crecimiento de Paraguay y hablan de un auge, de una mejoría otra vez a futuro. Y entonces supongo que vamos a terminar de cruzar el valle crítico en algunos días más y vamos a tener las buenas noticias en el área económica, por lo que el área comunicacional se va a poder relajar.
Ministro, gracias por atendernos, muy amable.
Por favor, muchas gracias, cuando guste.
El ministro Juan Ernesto Villamayor, y jefe de gabinete civil de la Presidencia de la República de Mario Abdo Benítez.